que todo el mundo vea.
Will see I have nothing.
Que no tengo nada.
Without you.
Sin ti.
Amen.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
That's the truth.
Esa es la verdad.
I have absolutely nothing.
No tengo absolutamente nada sin Él. Amén, amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos contentos de estar de nuevo juntos esta noche. Un par de otras cosas que no fueron entregadas. La hermana y el hermano Bracea viajaron al este para visitar a su familia ahí en Georgia. Y están de regreso, pero recogieron un virus en el camino, así que piden nuestra oración. Creen que es la resfrío o algunos problemas con los pulmones y lo que sea. Así que queremos mantenerlos en oración. Y como mencionó el hermano Eli, de nuestra hermana Lidia, el fallecimiento de su hijo Matt. La hermana Lidia está de regreso ahora. La hermana Lidia Armenta, pero está cansada. Y pueden imaginarse por qué ha pasado. Así que mantengámosle en oración. Que el Señor simplemente le ministre a su corazón. Y una cosa más. Así que tengo un hermano que era un hermano adoptado. Tengo tres hermanos naturales y tenía un hermano que fue adoptado. Soy 10 años mayor que él y creo que tenía yo como 12 años cuando él vino a vivir con nosotros. E inicialmente mis padres lo adoptaron. Sus padres de nacimiento eran de Corea y mi mamá trabajó con su madre en un hospital en Montana, en Great Falls, Montana, cuando era yo más joven. Y ella le pidió a mi mamá si quería a su bebé. No quería a su propio bebé. Y era una carga para ella, supongo. Así que su madre era una enfermera de intercambio de Corea y su padre era un matrimonio arreglado, creo. Supongo que hacen ese tipo de cosas, por lo menos lo hacían en Corea, donde los matrimonios son arreglados muchas veces. Su padre estaba sacando su PhD en Illinois. Y así que, para hacer una historia larga, corta, mis padres terminaron adoptándolo. Él acaba de fallecer aquí recientemente. Tenía 54 años. Iba a ser 55 en septiembre. Cáncer de colon. Así que Ben, hay un servicio memorial en Phoenix hoy. Y así que ahí es donde está Benjamín esta noche. Así que mantengan a la familia en oración. Saben, para aquellos que son dejados atrás, que sean animados y fortalecidos. Él era cristiano. Había dado su corazón al Señor, así que estamos agradecidos por eso. Quisiera leer de Gálatas capítulo 4 y leeremos 4 al 7 y luego, después de la oración, tomaremos nuestro texto. Gálatas capítulo 4, comenzando en el versículo 4. ¿Están agradecidos por la lluvia? Sí. Más sería bueno, ¿correcto? Creo que recibieron nieve en la montaña. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, noten esto, porque cuanto sois hijos, no porque se volvieron hijos, no, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular nuestro pensamiento aquí esta noche, Caminando en la adopción de uno. Caminando en la adopción de uno. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos, Señor, para esta porción del servicio. para recibir tu palabra. Pedimos que nos ministres a nuestros corazones, Señor, que le hables a todos y cada uno de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a tu voluntad perfecta, Señor. Padre, pedimos que consueles a nuestra amada hermana Lidia Armenta, que le des consuelo y la fortalezcas. Sabemos la pesadez del fallecimiento de uno amado, particularmente uno de los hijos de uno. Sabemos que tan difícil y fuerte puede ser eso, no importa cuál sea la edad, la causa o cuánto tiempo hemos sabido de ello o lo hemos anticipado. Sabemos que pesa y te rogamos que sea fortalecida y consolada esta noche y todo, cada uno de los miembros de la familia a sí mismo. Y Padre, te rogamos por nuestro hermano y hermana, Señor, que están enfermos esta noche, han viajado, han recogido un virus a lo largo del camino y ese virus se va a ir. Y Señor, rogamos que tú lo fortalezcas, les des consuelo, Señor. A medida se recuperan el hermano Álvaro y la hermana Emma, a medida se recuperan de la enfermedad, Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria. Te amamos y simplemente encomendamos nuestras vidas a ti completamente, Señor. No hay mejor lugar donde estar que en tus manos. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer de Mateo capítulo 25. Y leeremos en el versículo 14, Mateo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así que tomó eso, lo invirtió, dobló lo que le fue dado. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Así que tomó lo que se le dio y lo puso en uso. Y fue multiplicado. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. No el señor, tu señor. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuántos quieren oír esas palabras? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Así que esto es lo que me diste. Respondiendo su señor le dijo, Señor, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que debería darlo a los que prestan. Así que por lo menos hubiera ganado un poco de interés en ello. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por supuesto, sabemos que esto es siendo echado fuera en las tinieblas. Este hombre no estaba perdido, pero fue echado en el gran periodo de tribulación. Correcto, eso es lo que eso representa. Así que hemos estado viendo lo que nuestro día y su mensaje es para aquellos que componen el cuerpo de Cristo en esta última edad, y sabemos que ha habido un mensaje para cada edad durante 7 edades de la iglesia. Así que hemos estado viendo lo que somos en particular, lo que debemos de cumplir como el curso que termina el cuerpo de Cristo, y reconocemos que la vida de Cristo siempre es identificado con la verdad presente. Así que donde está la presente verdad, ahí está la vida. Y si caminamos con él, como el hermano Elí citó de Juan, primera de Juan, el domingo en la noche, si caminamos con él en la luz, eso significa que estamos caminando en la verdad para el día en que estamos viviendo, y no estamos caminando en la palabra que es para algún otro día, correcto. No es para nosotros cumplir el mensaje de Noé, correcto. Ya ha sido cumplido. No hay poder vivificador en eso, no hay vida en ello. Esa es una historia a este punto, pero lo que Dios está haciendo presentemente, ahí está la vida. Pero es muy emocionante cuando uno puede ver lo que Dios lo ha llamado a uno, sin importar qué es. Solo ver el gran plan de Dios y saber que tienen un plan en el desenvolvimiento de su gran plan, que no eres un espectador, que eres una parte integral en lo que Dios está haciendo. Y es muy estimulante porque el aceite y el vino todavía están abundantemente fluyendo aquí en el tiempo del fin. Recuerden que el Señor habló de en medio del trono, como creo que fue en el tercer sello, no toques el vino y el aceite y una medida de cebada por un denario y esto y aquello, pero mira que no toques el aceite y el vino. Así que en esta última edad, en esta última hora, no se nos dejó un barril vacío de vino, no se nos dejó con una vasija de aceite, y ciertamente no se nos dejó con un barril vacío de harina. Hay bastante aceite y todavía está fluyendo libremente. Así que vimos la gran comisión por un par de servicios y vimos cómo ha de ser cumplido antes de la segunda venida del Señor Jesús, y que no podía ser cumplida hasta que hubiera una restauración que aconteciera en el cuerpo, porque ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Él dijo, Jesús dijo, este Evangelio debe ser predicado y luego el fin vendrá. Pues este Evangelio es la plenitud de la palabra que estaba siendo predicada antes de que las edades de la iglesia fueran introducidas y se empezaron a alejar de la palabra perfecta. Así que vimos que fueron hijos adoptados que cumplirían esta gran comisión. Y un hijo adoptado es uno que ha nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo, ha sido colocado posicionalmente en su posición en el cuerpo de Cristo, que viene con todo ese nacimiento completo. Y sabemos que todo el cuerpo de Cristo, la novia de todas las edades y el rapto y la resurrección, todo el cuerpo entero de Cristo va a recibir su adopción, todo en un muy corto periodo de tiempo, que es el cambio de cuerpo. Y Pablo lo dice como la plenitud de nuestra adopción. Así que hay una adopción personal y luego está la adopción corporal de todo el cuerpo. ¿Están conmigo? Así que somos colocados en nuestra posición, dispuestos en servicio por el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes son colocados en la tierra y son puestos en servicio. Sabemos que justificación nos libera de nuestros pecados, santificación nos limpia y nos aparta para ponernos en servicio, pero el bautismo del Espíritu Santo te pone en servicio. Así que es también, hay varios términos que pudiéramos asociar con ello, es también cuando se nos da nuestra comisión, es también cuando somos sellados hasta el día de nuestra redención, como Pablo lo dijo. Así que vimos lo que nuestra comisión comprende, vimos cómo cada miembro del cuerpo es comisionado a profetizar de nuevo, de completar la comisión. Saben, se comen el libro y una vez que han tomado ese libro que representa la palabra, representa el mensaje, representa lo que estamos comiendo en este tiempo del fin y luego profetizan de nuevo. Así que aquello de lo que se alimentaron ahora está fluyendo fuera de ustedes y están compartiéndolo por revelación. No es una letra muerta ya, sino que palabra viviente que está brotando. Y luego también confirmamos que señales seguirían a aquellos que creen todavía hasta este día, ¿correcto? Así que esta noche queremos ver la mecánica de nuestra adopción y nuestro colocamiento posicional en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que yo llamaría como la carne y papas del tipo de enseñanza. Y sabemos que la enseñanza es lo que posicionalmente coloca al creyente en Cristo. Así que uno pudiera decir, ustedes pudieran pensar, yo solo quiero gritar, vine a gritar y saben. Pero, amigos, cuando hablamos sobre nuestra posición, tenemos que ser enseñados sobre ello, ¿correcto? Y, de hecho, esa enseñanza es lo que verdaderamente causará que griten, amén, especialmente cuando Dios lo vivifica en su vida. Ya no es solo teórico, sino es palabra llegando a ser carne. Así que sabemos que hay un tiempo y lugar donde gritar y regocijarse, y luego hay un tiempo también para nosotros a escarbar y ver dónde todo esto se aplica en todos y cada uno de nosotros en un nivel personal, porque si fallamos en tocarlo en un nivel personal, ¿cuál es el objeto? No solo estamos aquí para hablar de ello, estamos aquí para llegar a ser lo que estamos aprendiendo y lo que estamos leyendo. Así que hay un tiempo, por supuesto, de que cada uno de nosotros averigüemos dónde encajamos y dónde tomamos nuestra posición en este cuerpo, en esta hora. Hay un tiempo de cada uno de nosotros reconozca que fuimos llamados a ser como individuos para que entonces podemos caminar en ello y caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Después de todo, cuando hablamos quién es este cuerpo en este último día y lo que ella hará, necesitamos reconocer que ella ya lo está haciendo y estamos llegando al reconocimiento. ¿Sabe? Este drama está en movimiento. Comenzó cuando Jesús murió en la cruz y está continuando adelante esa obra de redención. Este drama está continuando a desenvolverse. Estamos como entrando en ello. Fuimos despertados por el nuevo nacimiento y la palabra viene a nosotros y comenzamos a ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y cuando despertamos es como despertar en lo natural. Cuando uno despierta en lo natural, el mundo no solo comienza cuando uno despierta, el mundo estaba continuando adelante, pero uno despierta y luego como que se mete en el mundo que ya está siguiendo adelante, encuentra uno su lugar en él, encuentras tu parte y empiezas a proceder. Así que todos y cada uno de nosotros nacemos en ello, encontramos lo que está aconteciendo en nuestro día y luego empezamos a dar unos cuantos pasos para que podamos entrar en lo que ya se está desenvolviendo en nuestro día y podemos entrar en nuestra parte de lo que Dios nos ha llamado a cumplir. Así que leímos aquí en Mateo capítulo 25 sobre la parábola de los talentos y saben, es más o menos interesante. Yo no sé si es por destino o qué. Estos talentos, esa palabra talento no significa talentos como nosotros lo usamos, sino que está hablando de una medida de moneda. Pero en cuanto a ustedes y yo se refiere, realmente está hablando de talentos como nosotros pensamos en ellos. Está hablando de los dones que Dios ha colocado en nuestras vidas. Así que notamos que a todo hombre se le dieron talentos de acuerdo a sus varias capacidades, dice las Escrituras. Sin duda alguna, tenemos muchas habilidades, correcto. Algunos se le dieron 5 talentos, a otros 2, y a otros... Luego, en esta parábola solo hubo una persona, pero es una palabra, correcto, pero está hablando de una clase de gente. Algunos se les dio un talento, y vimos que cada uno hizo algo diferente con lo que se les había dado, y vimos que su recompensa fue basada en lo que hicieron con lo que se les dio. Bastante sencillo, correcto. Y recordemos que una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial. Y sabemos que Dios le habló a los profetas usando parábolas, usando alegorías. En el Antiguo Testamento, y también Jesús lo hizo en el Nuevo Testamento, como 35% de todos los profetas que nos han hablado era por medio de parábolas. Así que si son parte del cuerpo de Cristo, entonces todos y cada uno de nosotros se nos ha dado algo sobre lo que uno debe de gobernar en esta vida después del nuevo nacimiento. Hay algo sobre lo cual están tomando dominio, porque cada uno de nosotros se nos ha dado un dominio. Y llamemos eso la caminata en la adopción de uno. Ese es el título de nuestro mensaje aquí esta noche. Y ese es el pensamiento que quiero que asocien con ello. Es el dominio de ustedes. Es lo que a ustedes se les ha dado para cumplir en su jornada terrenal. Es el propósito de ustedes en el cuerpo. Es la función de ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Y la caminata de ustedes es de acuerdo a sus varias habilidades con las cuales Él los ha dotado. Y sabemos que dones y llamamientos son sin arrepentimiento, así que nacen con estos diferentes dones, ya están en sus vidas, que Dios, con los que Dios los ha equipado, con los que Dios los dotó, para que puedan cumplir el propósito que Dios les ha dado en su vida. Y solo podemos hacer lo que hacemos por la habilidad que es dada a nosotros por Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Y hemos de trabajar dentro de esa habilidad o talento. Ninguno de nosotros levantó nuestra mano al otro lado y dijo: Señor, esto es lo que prefiero hacer. Cuando me envíes a la tierra, quiero ser un horneador. No solo quiero tener nombre de horneador. Quiero serlo, quiero esta habilidad o aquella habilidad, o quiero esta cantidad. No tuvimos nada que decir en nada de ello. Todo era el plan de Dios, era todo de acuerdo a su propósito. Nada de ello es al azar. Esto está enteramente en las manos del Señor. Él es el que decidió estas cosas, correcto, y Él les ha dado un dominio. Él les ha dado una caminata de acuerdo a los talentos que Él les ha dado. Así que Jesús le dice esta parábola como: el reino de los cielos es como un hombre que viaja a un país lejano y llama a sus siervos y le da a cada uno de ellos talentos o dones o habilidades. Pudiera uno verlo de esa manera. Ven ustedes, Jesús le estaba diciendo que Él estaría yéndose de nosotros, pero personalmente enviaría dones de regreso a los hombres para llevar a cabo su obra que permanecía hasta que Él viniera en su segunda venida. Así que sabemos que realmente solo hay un don, y ese es Cristo. Pero a cada uno de nosotros se nos da una porción, algunos más, algunos menos, pero es todo Cristo y todo ello es importante, todo ello es necesario. Se requiere todo ello para componer el cuerpo de Cristo. Así que dio 5 a 1, dio 2 a otro, dio 1 a otro en esta alegoría o parábola, y al que se le dio 5, Él lo puso en uso y ganó un incremento. El que tenía 2 hizo lo mismo, ganó un incremento, lo dobló en este caso. Pero al que se le había dado 1, él falló en reconocer lo que se le había dado y lo pensó insignificante o por debajo de él tal vez, o menos de lo que él era digno de recibir. ¿Saben? Ciertamente esto se aplica Estos son diferentes individuos. Va a haber muchos que al que solo se le da uno, y va a haber muchos que no hacen nada con ello. Y sin duda alguna será por diferentes razones. Y así que este individuo se sentó en lo que se le había dado y no lo usa en lo absoluto en el servicio del reino de los cielos. Escuchen, cuando Dios les da un don en su vida, ya seas un hombre o mujer, muchacho o muchacha, Dios se los da con la expectativa de que van a ser fieles y van a usar ese talento para el adelantamiento de su reino. Y si son fieles con lo que Él les ha dado, Él les dará más. Yo he visto esto suceder en esta vida y en la vida por venir. Él les dará más y Él empezará que usen eso también. Hay un viejo dicho en el mundo de los negocios, y ese dicho es que si quieres que algo sea hecho, dáselo al tipo que está ocupado, porque lo hará. Y pareciera como que es un contraintuitivo de cómo ustedes y yo lo pensaríamos en nuestra propia mente. Miraríamos a uno que solo es un montón de movimiento y pensaría uno, ¿por qué le voy a dar algo que hacer a ese tipo? El tipo está ocupado. Pensaríamos estar señalar al tipo que apenas está ahí, que no tiene nada que hacer. Dénselo a ese porque no está haciendo nada, correcto. Pero el tipo que está ocupado está demostrando que no solo puede hacer las cosas, sino que lo va a hacer, lo que sea que es dado a él. Él lo va a llevar a cabo. Él va a figurar una manera de llevarlo a cabo. Oh, pero está demasiado ocupado. Él tiene demasiado en su plato. No lo molesten. Dáselo al tipo que solo está sentado. ¿Por qué está el tipo solo sentado? Bueno, él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo. Él hará el trabajo. El tipo que está ocupado, él hará el trabajo, lo llevará a cabo. Y hay, de hecho, si lo piensan, hay muy poco riesgo en darle más que hacer, porque él ya ha probado que ha sido fiel en lo que se le ha dado ya. Él ha sido fiel en lo poco, así que será fiel en lo mucho. Así que el tipo al que solo se le ha dado un talento o don falló en reconocer lo importante de lo que se le dio. O tal vez era ingrato. Tal vez estaba viendo al tipo que se le había dado dos o cinco y él quería lo que ellos tenían en vez. Él pasó su tiempo quejándose y fue un siervo que no ganaba así. Yo sé que no conocen a nadie así, ciertamente no son ustedes. Y siendo una parábola, alguien allá afuera está cumpliendo eso, correcto. Este tipo tenía que rogársele, tenía que ser bombeado y tenía que ser mimado para lograr que hiciera algo. Y de hecho uno gasta más energía tratando de lograr que esa persona haga lo que sea que lo que se requirió de hecho hacerlo. Él realmente requería más mantenimiento que el tipo al que se le había dado mucho. Dios nos da ejemplos naturales de estas cosas en nuestra caminata natural para que estemos seguros de captar su dirección para nosotros en nuestra caminata espiritual. Y la caminata natural de uno es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que nuestra caminata natural es realmente una caminata sobrenatural, pero parece tan natural simplemente que dejamos de ver lo sobrenatural, pero no hay nada natural al respecto. Es una caminata sobrenatural. Muchas veces fallamos en reconocerla por lo que es, porque es demasiado sencilla, es demasiado obvia, o tal vez es demasiado común y no glamorosa lo suficiente por lo que pudiéramos haber tenido en nuestra mente para nuestra vida. Pero saben ustedes, particularmente cuando primero comenzamos en nuestra caminata, Dios nos da cosas como bebés para hacer. ¿Por qué? Porque somos bebés y realmente deberíamos de reconocer que es la tierna mano de Jehová, y de eso edificamos éxito y las cosas se ponen más difícil y más difícil y a lo largo del camino, mientras uno crece y madura, ya no tienen pruebas de bebé, ya tienen pruebas de adulto, correcto, pero puedes manejar una prueba de adulto. Un bebé no puede soportar una prueba de adulto. Ves uno para atrás y uno como que se ríe y menea en su cabeza y dice, yo no puedo creer que eso casi me hizo caer allá atrás, esa pequeña prueba de bebé. Yo puedo tomar eso cada día de la semana. El diablo sabe eso y por eso no viene ya a ti. Venciste. Amén. Y así que ahora estás recibiendo pruebas más maduras porque eres más maduro, pero una vez más, Dios no te está dando más de lo que puedes manejar o soportar. Así que muchas veces fallamos en reconocer que esto es ordenado por el Señor porque es demasiado común o es demasiado sencillo. Y si no tenemos cuidado, pudiéramos tender a compartimentalizar nuestra vida y decimos, esta parte de mi vida es mi caminata natural, eso es trabajo o es la vida de casa y esta es la vida de la iglesia. Como que si Dios solo pones atención en lo que haces cuando vienes a la iglesia. Esta otra parte es mi caminata espiritual, pero esa solo es mi caminata natural, solo presionaré atravesando eso. Mi caminata natural no es realmente importante, es absolutamente importante. De hecho, la Biblia nos dice que aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes en su caminata natural, ustedes han de obedecerlo, porque Dios es el que está dirigiendo. Ellos no tienen que saber que están siendo guiados y dirigidos, pero Dios los está usando como al faraón y diferentes. Ellos no tienen que saber eso, pero Dios los está usando porque Él ha ordenado los pasos de ustedes. Y si realmente captamos eso y lo reconocemos, cada parte de mi vida, Dios está involucrado en ello. Cada parte de mi vida es importante. Toda decisión que hago, toda acción, importa. No queremos compartimentalizar nuestra vida. Eso es lo que la gente religiosa hace. Se ponen un montón de religiosos cuando llegan alrededor de la iglesia. Se encuentran un lunes en la mañana después de que se han tropezado con su dedo en alguna parte. Vean qué tan religiosos son entonces. La caminata entera de ustedes es espiritual porque ustedes son un ser espiritual primero y han sido vivificados por el nuevo nacimiento. Así que toda la caminata de ustedes es importante. Así que nunca dejen que el diablo les diga que la vida de ustedes es demasiado mundana y por tanto no es importante para el reino. Él es un mentiroso. Ustedes tienen un lugar en esto y la parte de ustedes es importante. Yo tenía un profesor de historia de Estados Unidos que todo tenía que tomar esa clase para graduarse. Yo tenía él contó en el colegio, en la universidad, contó una historia una vez en clase y era una historia de un solo centinela en un puesto de ver en un sendero de vacas en el noreste, cerca del río San Lawrence, cerca de la frontera de Canadá, en los Estados Unidos, durante la guerra de 1812. Y si la memoria me sirve bien, este solo centinela está ahí cuidando, tiene una sección que tiene que cuidar. Este centinela falló en sonar la alarma de una invasión, porque él no recuerdo si se durmió o si dejó su puesto para ir a alguna otra parte por un poco de tiempo, no tomando su puesto muy seriamente. Ustedes piensan, bueno, no hay mucho que está sucediendo, yo solo soy un muy bajo, soy el más bajo de los bajos, solo soy un pequeño centinela, soy un pequeño soldado que está aquí cerca de este sendero de vacas. Mi trabajo no es muy importante, pero la manera en que este instructor lo trajo era un punto volteante en una de las batallas que resultó ser el punto que daba vuelta a la guerra. Este profesor debería de haber sido un ministro. En vez, yo creo que tenía un dos ministrante porque él dramatizó esa historia de ese pequeño centinela y mostró cómo un hombre puede cambiar el curso de la historia. Correcto. ¿Cuán importante era ese hombre? La historia fue cambiada. Cuando yo trabajé en Raytheon, tenía empleados que estaban ocupados y yo les daba las asignaciones a medida venían, y otros se sentaban y se quejaban de ello y molestaban. ¿Por qué no recibí yo eso? Primeramente, ¿por qué tienes tanto tiempo en tus manos que puedes sentarte y notar lo que otra gente está haciendo y qué tipo de asignaciones? Si estuvieras ocupado haciendo algo, no, ni siquiera sabrías esto, ¿correcto? Ven ustedes, a algunos se le dieron pequeñas tareas y en vez de arremangarse las mangas y hacerlo a lo mejor de su habilidad, se sentaban en ello y hacían excusas. Y yo o tenía que hacerlo yo mismo o dárselo a alguien más para hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, correcto. Y todos nosotros haremos algún trabajo duro, correcto. De hecho, hemos sido puestos en esta tierra para servir a nuestro Señor Jesús. Él no vino a ser rey, Él vino a servir, Él va a ser rey, Él va a gobernar y reinar durante la eternidad, pero Él sirvió mientras estaba aquí, mostró de que Él podía entrar bajo instrucción y liderazgo, de que uno podía contar en Él, con Él. Por supuesto, yo le di a todo empleado sus opiniones. No esperaba hasta el final del año para decirles cómo les iba, pero cuando ese tiempo llegaba para su revisión de ejecución anuales, las más difíciles discusiones es aquellos que yo designaba como aquellos que no hacían mucho. Muchas veces, al que se le daba un solo y sencilla tarea, tenía una opinión inflada del valor de ellos mismos, de sus propias habilidades, y aún de lo que era que supuestamente lograron. Lo escribían y lo hacían sonar como que ellos solos resolvieron el hambre mundial, aunque no les pediste esto. Les pediste que hicieran la tarea A y ellos señalan la tarea inventada que hicieron y señalan otras cosas que hicieron que no se les pidieron que hiciera y querían que uno le diera crédito por eso. Pero debes de hacer lo que la compañía quiere que hagas, lo que la compañía te contrató a hacer, no lo que tú quieres hacer, ¿correcto? Idealmente, si has elegido la compañía en la que estás interesado y el tipo de trabajo que estás interesado, los dos se van a juntar. Idealmente, tú harás algunas de las cosas que realmente quieres hacer, que también sucede ser lo que la compañía quiere, ¿correcto? Y con tal de que uno pueda hacer un poco de eso, estás dispuesto a hacer un poco de esta otra cosa. Así que los que eran los que ejecutaban más eran frecuentemente más críticos de sí mismos y ellos señalaban libremente lo que podían hacer mejor. De la manera en que hacíamos las revisiones en un tiempo cuando comenzamos a tener que todo mundo escribiera su propia revisión y la escribiera en tercera persona. Doug hizo esto, estoy hablando de mí mismo, Doug hizo esto, y debo decir, lo hice energéticamente o fallando o lo que sea. Así que uno usaba adjetivos y verbos y lo que sea. Aquellos que eran los que hacían más, eran los que realmente derramaban. Podría haber hecho esto mejor, ¿saben? Quisiera haber hecho esto o lo otro. Ese simplemente es parte de crecimiento. Eso es parte de aprendizaje. Y lo que ha sacado de ellos. Pero los que no hicieron nada, ellos no cometieron ningún error, ellos no hicieron nada malo, por supuesto que no, porque no hicieron nada. Los que fueron equipados con una sola tarea, estaban equipados para esa tarea, pero la vieron como algo que estaba por debajo de ellos. Y así que hicieron un trabajo muy malo, pésimo, de lo que ellos vieron como trabajo pésimo. ¿Se le ha dado a alguien alguna vez trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hiciste en ese trabajo feo o lo que sea? Y luego están enojados con su supervisor, enojados con sus co-trabajadores porque a ellos no se les dio oportunidad de hacer buenos trabajos. Y mi respuesta a ellos siempre era el mismo: haz un buen trabajo en trabajo feo y vas a recibir mejor trabajo. Sencillo, pruébenme de que pueden hacer un buen trabajo. Y por supuesto yo les daré mejor trabajo. Pero ¿por qué de darle mejor trabajo cuando no están haciendo nada por ello? De hecho, estás haciéndome más trabajo. Pero en sus propias mentes, ellos vieron ninguna necesidad de probar esto a su supervisor, a sí mismos o a alguien más. porque sus propias mentes, ellos habían llegado en sus propias mentes, ellos debían de haber sido contratados como CEO del principio. Jesús no fue lástima los servicios que no era, pero vemos es que este tipo de servicio termina en el periodo de tribulación por ser dilatorio, en vez de ser diligente, en vez de ponerle toda diligencia, siendo más sincero. El hermano Elí habló de ello el domingo en la noche. Miren, yo sé que esto no es profundo, no es un misterio complicado que está siendo develado a nosotros esta noche, pero son las cosas pequeñas que importan. Y si fallan en recibir esta sencilla enseñanza, van a perderse su propósito en esta vida, porque todo lo que hacen es importante. Así que estamos hablando esta noche sobre leyes básicas del reino. Si toman su talento dado por Dios y fielmente los invierten, se les dará más dones para poner en operación. Se les dará más talento. Yo lo he visto vez tras vez. Dios nos ha dotado a todos y cada uno de nosotros sin arrepentimiento. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento, nos dice la Escritura, y tenemos que tomar nuestro talento muy seriamente. Dios espera ver lo que vas a hacer con lo que Él ya te ha dado, de la misma manera en que tu supervisor lo hace, ¿correcto? Solo porque tu servidor no te está siguiendo alrededor como una cámara o una máquina de video, no significa que tu supervisor no está recibiendo información. Muchas veces recibe información de otra gente alrededor de ti, de un cliente o quien quiera pudiera ser, otros co-trabajadores. Está siendo observado, aunque lo sepan o no. En este caso, estamos siendo observados todo el tiempo. Correcto, hay un ojo que todo lo ve. Todo está siendo bien visto. Así que Dios espera. Estas son leyes. Dios espera ver lo que ustedes van a hacer con lo que les ha dado, así como su supervisor lo hace. Y si se quejan y gimen y se quejan, no van a ser confiados con más. Y la iglesia dice, así que déjenme detenerme ahí por un momento nada más. ¿Se dan cuenta ustedes que quejarse y gemir y gruñir no es nada más que incredulidad? Cuando la gente lista todas las excusas, no están venciendo, no están haciendo lo que deben de hacer, pero están reclamando que no puede ser hecho, ¿correcto? Sus excusas fue: no pude venir a la iglesia por causa de esto. ¿Y por qué hiciste aquello en vez? Correcto, siempre hay algo. ¿Qué otra cosa hiciste? ¿Qué otra cosa probaste? Bueno, se me agotó la peanut butter, la crema de cacahuate, y por eso no vine a la iglesia. Tan buena excusa como cualquier otra. Ni siquiera te gusta la crema de cacahuate. Pero tal vez fue eso para alimentar a alguien más, no sé. Cuando te quejas y gruñas y haces excusas, lo que estás diciendo es que lo que se te dio hacer no puede ser hecho. Y toda tu queja son excusas por tu falla de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Les dije que no sería mucha gritería. Tal vez sea un diferente tipo de gritería. Voy a ser un pastor esta noche, ¿ok? Como el supervisor de ustedes en el trabajo. Así que imaginemos que están sentados para su revisión de ejecución o la discusión de ustedes de cómo ha sido la ejecución de su trabajo. Y yo les voy a preguntar, ¿cómo te creen que hiciste, que te fue? No les voy a decir lo que yo pienso, sino que ustedes dicen, ¿qué piensas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué lograste? ¿Cuáles fueron algunos de tus obstáculos? ¿Cuáles fueron algunas de tus victorias? ¿Dónde quieres estar en el futuro? Correcto. ¿Qué tipo de entrenamiento necesitas? ¿Qué otra cosa necesitas para pasar de este nivel a otro nivel? ¿Qué dirías? ¿Qué esperarías escuchar a cambio de tu desempeño en el reino de los cielos? Eso es un pensamiento que sobrio, correcto, esperarían oír esta noche si fueran a recibir su revisión bien hecho, fiel y buen y fiel siervo, si deberías de caminar como debes de caminar un verdadero cristiano, o a ser más duro con sí mismo que nadie más. Ellos verán sus fallas y faltas y se arrepentirán y estarán arrepentidos, pero no se van a sorprender si lo logran. Ustedes no van a estar sorprendidos si él dice bien y bien hecho, bien y fiel siervo, porque saben lo que están haciendo, saben si son sinceros o no, saben si están aplicando lo que se les ha dicho hacer, si están aplicando su palabra en la palabra en sus vidas o no. Nadie los está forzando a hacerlo, correcto. Nadie está amenazando de despedirlos o echarlos fuera si no lo hacen. Depende de ustedes y deberían de saber esta noche dónde están parados con el Señor. ¿Esperarían ustedes oír bien, buen siervo y fiel? ¿Esperarían adulación, alabanza, un alza, un incremento, una promoción, más responsabilidad? ¿Estarían sorprendidos de que la revisión de ustedes esta noche, si lo revisan como padre, como madre, como adolescente, como niño? Pero eso no es muy importante, hermano Doug, he estado ocupado y he estado distraído. ¿O sería una sesión de quejas donde uno descarga sobre el empleador de uno y le dice al empleador qué tan inapreciado está uno? Eso es lo que la gente hace cuando se van de la iglesia. Son muy poco apreciados. Mira todo lo que han hecho, pero no han hecho lo que deben de hacer, pero están haciendo lo que ellos quieren hacer y quieren recibir crédito. Estos son perfectos paralelos, amigos. Aquellos que están caminando adelante con el Señor, ellos no se están yendo de la iglesia, vamos. Así como aquellos que son fieles empleados, ellos no se están yendo del trabajo. ¿Sería una sesión de quejas donde tú descargas qué tan malo es el empleador, qué tan malo es el negocio, lo que harías si estuvieras a cargo, qué es por lo que no estás a cargo? ¿Les diría qué desvalorado eres, qué tan poco apreciado eres y cómo correría las cosas diferentes si fueras tú el que estuviera a cargo? De nuevo, yo no creo que esto se aplique a nadie aquí, así que esto es algo que saben la gente allá afuera, que tal vez conozcan, que con que tal vez frotan hombres, tal vez los pueden animar o lo que sea. ¿Saben? Yo vi una etiqueta una vez, una calcomanía que decía, dejen de quejarse globalmente. Dije, necesitamos imprimir algunos de esos, ¿no es así? Creo que es una buena cosa que aplicar hoy, ¿no? ¿Ustedes no? Necesitamos reconocer que nuestro trabajo natural es ordenado por el Señor. Lo que hacen en lo natural es importante. Y aquellos que gobiernan sobre ustedes son dirigidos por Dios y están siguiendo las leyes del reino. Ya sea en lo natural o lo espiritual, como yo ya he dicho, ellos no tienen que ser cristianos. Y Dios los está usando y dirigiéndolos. Y cosas están sucediendo en el trabajo donde Dios está moldeando y formando tu carácter, ya sea que tu empleador lo sepa o no, no importa. Pero confiamos en Dios completamente. Porque después de todo, amigos, Dios es tu empleador. Y Él los ha equipado completamente para hacer lo que Él les ha dado dones para hacer. Así que la siguiente vez que se exploten en el trabajo y se quieren enojar con todo, dense cuenta que Dios es tu empleador. Y Dios dijo, puedes hacer esto. Dios dijo, hay una manera para ti. Un camino para ti. Dejen que eso penetre a lo más profundo de su conciencia esta noche, porque esa debería ser nuestra mentalidad. Donde quiera que estemos, lo que sea que estemos haciendo, en toda relación, si estamos en el trabajo o en la iglesia o estamos teniendo compañerismo con alguien, si nos estamos siendo voluntarios para algo, deberíamos de tener la misma mentalidad. Lo que sea que hagan, háganlo como para el Señor. Es escritural, ¿no es así? Porque eso es lo que ustedes es a quien últimamente están sirviendo. Y Él es el que va, que está determinado el curso de ustedes, y es el que va a determinar la recompensa de ustedes basado en lo que ustedes hacen con lo que Él les ha dado dones para hacer. Él no está esperando más de ustedes que lo que los ha equipado para hacer. Esta es cosa seria. ¿Tengo la atención de ustedes? Hermano Doug, yo pensé que estábamos hablando de adopción individual esta noche. Lo estamos. Y quiero que vean que desde el mismísimo momento que vienen a Cristo y aún antes de eso, están siendo observados. Estamos siendo observados cada paso del camino. Y en el proceso de nuestro nuevo nacimiento, estamos siendo enseñado por el Espíritu Santo para traernos al punto donde podemos llegar a ser el tabernáculo de Dios viviente. Hermano Branham enseñó sobre esto, nos mostró y habló a la iglesia pentecostal que ustedes creen que están bautizando en el Espíritu Santo. Déjenme mostrarles algo. Esto es lo que la palabra dice. ¿Cuál es la actitud de ustedes? Oh, no, no voy a hacer esto. Él dijo, no hay manera que puedan ser llenos del Espíritu Santo, correcto, porque si el Espíritu de Dios está en ustedes, no negarán la palabra. Así que para poder recibir el Espíritu de Dios, tienen que ser obedientes, tienen que ser, serán enseñados por el Espíritu Santo antes de ser llenos del Espíritu Santo, serán instruidos por el Espíritu Santo a través del ministerio, a través de mamá y papá, a través de su empleador. Dios tiene un gran campo en el que puede someter a prueba su carácter para ver si ustedes están dispuestos o no a rendirse, para ver si están ya ustedes dando las órdenes para su vida o pueden entrar bajo autoridad. Lo que ustedes hacen con el liderazgo del Espíritu en sus vidas determina si van a recibir o no su adopción. Es como unirse a los militares. Cada nuevo recluta que se reporta al campamento de entrenamientos es un miembro potencial de los servicios armados, pero primero tienen que ser instruidos y la convención de ustedes puede depender de si demuestran que pueden entrar bajo autoridad, y el rango con el que finalmente terminan depende de lo que ustedes hacen con lo que se les ha dado a hacer. Saben, no a todo mundo se le concede ser general y no todo mundo es un soldado, pero cada uno de nosotros es esencial a la fuerza. Una persona que no puede soportar la parte legalista de su caminata donde están siendo instruidos y tutoriados, que no hagas esto, no te vistas de esa manera, no hables de esa manera, no va, ve a la iglesia o lo que sea, santificación. Si no pueden soportar esa parte de la caminata de ellos, no van a ser adoptados, punto. No estoy diciendo que están perdidos, pero van a ser echados a las tinieblas de afuera donde hay gruñir y gemir y crujir de dientes. No van a oír, bien, buen siervo y fiel. Oh, hermano Baker, ¿por qué estás trayendo esto? Vamos, danos algo de qué gritar. Cuando uno comienza en esta caminata creyendo, necesitan hacer a un lado todo peso y prestar mucha atención a la instrucción de uno. De hecho, saben, yo creo que así es como es cuando verdaderos hijos e hijas de Dios, cuando la palabra viene a ellos, ustedes empiezan a preguntar, Señor, ¿qué más estoy haciendo mal? ¿Qué más necesito cambiar? No me importa. Yo no estoy buscando ver con qué me puedo salir con la mía y todavía ser cristiano. Yo estaba ignorante de esto, ignorante de aquello, pero muéstrame por tu palabra si hay algo que estoy haciendo que no debería estar haciendo. Quiero saber y quiero celosamente arrepentirme. Así que cuando uno comienza en esta caminata, uno hace a un lado todo peso. Uno pone atención de cerca a la instrucción que está siendo dada a uno. Y uno deja que el tutor, el Espíritu Santo, lo santifique y traiga a la atención de ustedes las cosas que faltan en su vida. Hay convicción que viene, cosas que tal vez hicieron antes, que ni siquiera sabían que hay algo malo con ellos, pero ahora el Espíritu Santo trae convicción. Ahora no están cómodos. Y no importa si alguien más lo está haciendo o no, eso no tiene nada que ver con ellos. Ustedes personalmente están recibiendo instrucción. Y lo que ustedes hacen con eso determinará si van a seguir más adelante. Y el propósito es de Dios quiere llenarlos con su Espíritu y ponerlos en servicio. Pero si nunca demostramos que podemos entrar bajo autoridad, nunca se nos dará autoridad. Y amigos, un niño de 10 años puede ser adoptado y colocado en el cuerpo de Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Luego pueden firmar entonces el cheque y operar en un dominio en el que son llamados a caminar a los 10 años de edad. El de 10 años puede ser inmaduro en muchas maneras aún, pero el de 10 años puede operar en la esfera de su dominio, la esfera de su posición, la esfera de su llamamiento, la esfera del talento que ha sido dado a ellos, porque han mostrado de que pueden entrar bajo autoridad. Y por supuesto, como creyentes del tiempo del fin, cuando pensamos en adopción, la gente está pensando, bueno, simplemente vas a hablar la palabra y fuego va a caer acá y la montaña se va a montar a mover allá y controlar la naturaleza y restaurando brazos y piernas y resucitando a los muertos y así sucesivamente. Pero quiero que sepan que no va a ser de esa manera para todos y cada miembro del cuerpo. No todos resucitaremos a los muertos. No todos hablaremos la naturaleza. No todos haremos milagros. No todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a guiar un movimiento, no todos hablamos en lenguas y así sucesivamente, no todos soñamos sueños, no todos vemos visiones. De hecho, muy pocos de nosotros vemos visiones, así que, correcto, y no todos resucitaremos muertos o tomar serpientes y cosas mortales y que no los lastimará, porque no son llamados a hacer eso. Uno de 10 años de edad todavía está en el gobierno de sus padres y todavía están aprendiendo a entrar bajo autoridad, pero con el Espíritu Santo, ese de 10 años de edad puede caminar en la caminata de uno de 10 años de edad y elevarse sobre los retos que uno de 10 años de edad encara en esta hora a medida aprende o ella y aprende a operar dentro de su dominio. Y entonces su dominio será engrandecido. Su dominio va a ser más y más grande. Algunos, de hecho, son llamados a ministrar a una edad temprana. Tendemos a ser un poco escépticos con eso porque vemos lo que el mundo hará, que el mundo trata de poner a alguien en un pedestal y atraer atención a ellos. Tenemos un pequeño David o un esto o aquello y saben, y están orgullosos porque es parte de nuestro grupo, lo que sea, pero solo porque hay algunos falsos no quiere decir que no hay algunos reales, correcto. Algunos estarán corriendo el negocio de su familia antes de llegar, de que dejen su adolescencia, correcto. Lo que sea, en el lugar en el que Dios los ha llamado, sean fieles en ello. Ese es el punto final, ese es el mensaje. Hagan buen trabajo en lo que sea que es. Sean fieles en lo que sea que Dios los ha llamado a hacer. Y no miren lo que a otros se les ha dado o lo que ellos hacen con ellos. Esa es una de las cosas más duras que yo tuve que encarar como gerente y supervisor en el trabajo. ¿Saben? Tenía todas mis cosas técnicas, todas las cosas en las que yo estaba involucrado como un contribuidor individual, pero también estaba manejando grupos de gente. Pero una de las cosas más difíciles con las que tenía que lidiar era que gente constantemente señalando, este recibió un aumento de tal. Y yo sabía lo que todo el mundo recibió. Yo no le decía nada. Había gente que estaba ganando mucho más dinero que eso. Pero yo sabía eso, pero se me podía confiar con eso. Y yo no miraba eso y pensaba, oh, voy a ir a hablar con el jefe porque mira, tal y tal está ganando tal y tal. Porque yo sé que mis pasos están ordenados. Yo sé que mi sendero está siendo dirigido. Así que lo que alguien está recibiendo, alguien más está recibiendo, no tiene nada que ver conmigo. Y yo sé que si hago lo correcto, yo voy a flotar hacia arriba. Yo nunca, una sola vez en toda mi vida, traté de adelantarme, tratar de moverme por encima de alguien más, tratar de recibir una promoción. Nunca hice eso. Y yo sé que varios otros, hermano Joel es otro, él simplemente hizo lo correcto. Y si hace lo correcto, hay leyes. Y tu sendero está siendo dirigido. Dios está dirigiendo tu sendero. Tú demuestras que se te puede confiar en ti. Vas a moverte hacia arriba. Piénselo, amigos. Como un antiguo empleador, yo le decía a la gente, ¿No tiene sentido para ustedes de que alguien mira allá afuera y ven, oh, esta persona está haciendo un buen trabajo, esta persona tiene este talento y están haciendo algo con ello? ¿No es natural que yo voy a tratar de traerlos hacia arriba? Es simplemente natural. No me importa si son republicanos, demócratas, independientes, católicos, musulmanes. No me importa. Lo que me importa es lo que ellos están haciendo. Correcto. Y así que simplemente natural que vas a querer, porque el éxito flota por todos. Hay alguien que va a ayudarlos a tener éxito. Hay alguien que en el que pueden confiar. Hay alguien en que no tienen que darles entrenamiento especial para enseñarles cómo jugar en una caja de arena. No jalen el pelo y no golpees debajo del cinturón y demás. He demostrado en lo natural. Alguien está escuchando. Esta noche estas son leyes. Estas son leyes. No lo hagan personal. Solo hagan lo correcto. Bueno, ellos no me van a recompensar con ello. Dios lo hará. Todo por lo que están pasando es con un propósito. Y cuando comienzan como un soldado en el ejército, no van a recibir toda la recompensa, pero también no tienen toda la responsabilidad, ¿correcto? Alguien diga, alabado sea el Señor. Lo que sea a lo cual Dios los ha llamado, sean fieles en ello. Y no miren lo que a otros se les ha dado o lo que hacen con ello. Sean fieles con lo que a ustedes se les ha confiado. Y como dijo Jesús, buen siervo y fiel, ahora te voy a dar más, porque fuiste fiel con lo que yo te he dado. Eres fiel en lo poco, así que te voy a dar. Es una buena inversión. Cualquier tipo de hombre de negocios haría eso, ¿correcto? El lugar en el que los ha colocado en el cuerpo, solamente sean fieles. Ahora, una muchacha de 10 años de edad nunca va a ser una predicadora, correcto, pero es equipada por el nuevo nacimiento a escribir un cheque para las necesidades en su vida y para su familia, para su situación. Y ella crecerá y ella tal vez será confiada con maternidad, que es una cosa tremenda, y ser una que guarda el hogar. Ella nunca va a ser una que expone la palabra, pero eso no significa que no tiene una posición o que ella es ignorante de la palabra o que ella no o que no puede hablar sobre la palabra. Tal vez sea una guerrera de oración. Quizás esté de rodillas en oración por su familia, por otros. Tal vez sea una ayuda al cuerpo. Ella pudiera ser una profetisa, una soñadora. Hay tantas cosas. Y sí, en tiempos modernos sabemos que muchas veces se requiere dos para apoyar una familia. Tal vez tenga un trabajo fuera del hogar por periodos de tiempo, entendemos eso. Pero ella nunca va a ser una profeta o tener una campaña de sanidad divina, ni tampoco la mayor parte de los hombres, pero ella puede ser una fuerza poderosa contra el diablo en su propio dominio, y su púlpito es en el hogar con sus hijos, y ella echará fuera diablos al poner manos sobre sus niños enfermos, y ella intercederá por sus hijos, y ella intercederá. Piensen en esto, amigos. Yo no voy a traer atención a ello porque todos van a recibir su recompensa y yo no quiero que pierdan su porción, una porción de su recompensa al hablar sobre ello alguna vez. Pero yo sé de muchos en esta iglesia y otros lugares donde son verdaderos guerreros por su familia y se han parado en la brecha. Y en vez de clamar, y yo sé que todos pasamos por fases, yo lo hago, todos nosotros, hay un periodo de tiempo donde pasaremos por una fase donde estamos preguntando, ¿por qué no me está sucediendo esto? No lo sucede a alguien más, pero eventualmente llegamos al punto donde nos damos cuenta, ¿sabes? Si yo no fuera, estuviera en esa posición, ¿quién se va a parar en la brecha? ¿Quién va a clamar por ellos? Correcto. Ustedes están haciendo un gran servicio. son esenciales. Hay gente que están vivos hoy por causa de guerreros que solo han hecho lo que tenían que hacer, no lo vieron venir, pero hicieron lo que tenían que hacer. Y la iglesia dice, ella puede guiar a otros a Cristo por su testimonio, por su vida, por su testimonio, por dar testimonio a otras muchachas, o como dice la Escritura, que las mujeres ancianas enseñan a las menores, más jóvenes, para escribir cheques por su familia, Estoy hablando de cheques espirituales. Una persona joven llena del Espíritu Santo es una fuerza con que se nos llama a echar fuera diablos, a derribar fortalezas. Hemos sido llamados a vencer y crear una atmósfera. Solo crean una atmósfera donde quiera que van. Eso previnió un suicidio, tal vez. Alguien que estaba a punto de rendirse, pero ustedes crearon una atmósfera que les dio una razón y una esperanza, una razón para vivir. El problema es que vemos nuestro lugar en el cuerpo muchas veces a través de los ojos del mundo. Para el mundo no parece como que fuera mucho. Para el mundo parece insignificante. Al mundo aún se parezca que sea débil. Pero es absolutamente esencial. Y alguien lo va a vivir. Jóvenes y hermanas, ¿reconocen ustedes la importancia de la maternidad? Es una asombrosa responsabilidad y un llamamiento asombroso ser una madre llena del Espíritu Santo, ser una esposa llena del Espíritu Santo, ser confiada por el Creador con vida. Él ha puesto vida en sus matrices y luego en sus manos, y Él confía en ustedes. Él confía que ustedes hagan lo correcto. Una madre llena del Espíritu Santo no habla mal de su marido, no señala todas sus fallas. No, ella habla sobre su carácter positivo y ella es instrumental en que él llegue a todo su potencial en Cristo. Ella habla lo que la palabra declara de él en vez de ser su crítica, que asegura que él va a fallar. ¿Qué poder? ¿Qué influencia? ¿Qué autoridad? Así que, ¿dónde está la esposa que invertirá en el éxito de su esposo en comparación a expresar su continua decepción de él? Dios tiene algunas esposas en la tierra esta noche que son esenciales en su dominio y en sus familias. La sociedad de nuestro país, por otro lado, está siendo enseñado otras cosas, y la sociedad de nuestro país se derrumbaría sin estas mujeres. Así que Dios tiene madres llenas del Espíritu Santo que han criado o están criando a sus hijos para ser vencedores en el Edén de Satanás. Madres que tal vez están criando al siguiente Dwight Moody, que va a guiar miles a Cristo, ¿correcto? ¿Creemos que esto sucede por algún tipo de accidente? ¡Qué asombroso llamamiento y responsabilidad! ¿Cuántos hijos Susana Wesley tuvo? Creo que 17, pienso. John Wesley fue uno de ellos, mensajero de la edad de la iglesia. Y sin embargo, ella hizo un punto, como leemos la historia. Ella hizo un punto de tener tiempo de calidad. Tal vez no haya sido un tiempo muy largo, pero hizo un punto de tener tiempo de calidad cada día con todos sus 17 hijos. Eso no sucede por accidente. Qué asombroso llamamiento y responsabilidad. Y sin embargo, en nuestra sociedad, eso es visto con desprecio. Eso es visto como esclavitud. Sin embargo, estas mujeres son creadoras. están siendo enseñadas por nuestra sociedad que necesitan ser liberadas de la opresión de ser hacedoras de casa, o amas de casa, o que dan luz y crían hijos. Pero escuchen, un hombre no puede hacer por un hijo lo que una mujer o una madre puede hacer. Y así lo es con la novia de Cristo. La novia de Cristo es esencial para Cristo. Ella es esencial a la obra de Dios, al plan de Dios, a lo que se está desenvolviendo, la obra que Él quiere terminar, que Él quiere completar. Y su dominio es esencial. Ella literalmente está siendo llamada a traer Cristo de regreso a la tierra, de ser una guardadora de este hogar terrenal. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios mandó en el principio? Él mandó que al hombre y a la mujer se multiplicaran y llenaran la tierra. Eso significa tener hijos y criándolos para servir a Dios, ¿correcto? Él dijo eso antes de que vea a ser un granjero o vea manejar una compañía. En el mismo principio dijo, estás aquí para tener dominio y para llenar la tierra. Hay mucho que es involucrado en eso, ¿correcto? Eso significa tener hijos, eso significa criándolos para servir a Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que hay una crisis en el país? Una de las razones por la cual ambos partidos, que realmente es un solo partido en la política, no estamos trayendo esto para discutir la política, ese es donde están las cosas. Si ellos quisieran cambiar la manera en que la inmigración ocurre, pudieran haberlo hecho muchas veces más. Así que ambos lados son culpables de dejar masas de gente que crucen la frontera. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un declinante nivel de nacimiento de bebés. ¿Cuál es el qué es? ¿Uno y medio? Yo no sé dónde medio niño es, pero sé dónde está medio cerebro. Un niño no nace con medio cerebro, trágicamente. No es delincuencia de los padres. No es delincuencia de los niños, es delincuencia de los padres, correcto. Pero particularmente en toda sociedad desarrollada, hay un negativo rango de nacimiento. ¿Saben qué significa? Que la raza humana eventualmente dejará de existir. Eso significa que la población está declinando. ¿Cuántos recuerdan cuando la población de China era 2 billones de personas? 2 billones. Así que dijeron, muy bien, solo pueden tener un niño. Y tiene que ser un muchacho. O es favorecido de una manera que si es un muchacho. Ahora la población de ellos es 1.5 billones. Así que tuvieron éxito en detener esa explosión de población. Ahora India creo que es como 2 billones, creo. Así que tuvieron éxito en poner los frenos sobre eso, pero si tan solo lo piensan por un momento, ¿dónde está la siguiente generación? Cosas que son tan sencillas. Oye uno en la noticia, ¿qué vamos a hacer sobre el seguro social? ¿Saben? O este partido va a tirar a la abuela por un barranco, van a tomar la silla de ruedas y la van a echar abajo. Ambos lados van a hacer eso si algo no cambia. ¿Por qué? Porque la gente que va a pagar por el seguro social de los ancianos no existen. Así que dar a luz hijos es y criarlos es crítico. Y Dios mandó al hombre que tuviera hijos y que los criara en el temor y admonición del Señor, y les dio una promesa: si ustedes los enseñan en la manera que deberían de andar, cuando crezcan no se van a apartar de ellos. Sin embargo, es visto como opcional y es visto como mayor parte del tiempo como algo que hace solo después de todo lo que quieres hacer es hecho. Has hecho eso primero y ahora tienes tiempo de tal vez tener un hijo mientras estás en tu andador. Y es al revés. Deberes de tener hijos cuando eres joven. Lo oigo todo el tiempo. Lo he oído todo el tiempo. Bueno, tú no sabes nada cuando tienes 19, 20 años. Eso es correcto, pero vas a aprender, ¿no es así? La necesidad es la madre de la invención, ¿correcto? Y uno crecerá con tu hijo, con su hijo. Uno crece con sus hijos. Tus hijos crecerán y tú crecerás con tus hijos. Esta es la parte de ustedes caminando en la adopción de ustedes. No pueden ser el tipo de padre que Dios los ha llamado a ser sin la adopción de ustedes. Y solo hijos adoptados e hijas de hijos adoptados pueden ser el tipo de padres que la palabra llama. El mundo no puede hacer esto. Así que vemos que el siervo que se le había dado un gran talento, él no lo tomó muy seriamente, así que fue y escondió lo que se le había dado. Yo no sé de ustedes, pero estoy seguro que ustedes son como yo. Y yo no quiero ningún problema en la puerta. Yo no quiero ninguna pregunta en la puerta. Yo quiero hacer mi llamamiento y elección segura. Quiero probar todas las cosas. Quiero totalmente usar todo lo que Dios me ha confiado. Y yo no quiero oírlo a Él decir, apártate de mí, perezoso e inútil y negligente hijo. Dios te pone un don en una área y luego trae otros dones que envía a apoyar ese don en particular para poder lograr la obra que necesita ser hecha en esa área. Y estos dones han de trabajar juntos y se complementan unos a otros. ¿Saben cómo vieron el domingo en la noche? El hermano Eli ministrando la palabra la trajo en una manera en que yo no la traigo. Y él tal vez haya dicho algunas de las mismas cosas que ya han oído, pero algunos de ustedes lo oyeron por primera vez. Y yo no estoy siendo crítico, pero lo oyeron en la manera en que ustedes necesitaban oírlo y tal vez la manera en que yo lo dije 20 veces no era lo que necesitaban oír, ¿correcto? Ciertamente oyeron unas cuantas cosas más, pero a lo que estoy llegando es que estas cosas trabajan juntas. Hermano Eli no se levantó y trajo su propia opinión o trajo sus propias ideas y meneó la bandera y dijo, síganme acá, sino como dijo, como hemos estado oyendo, como el Señor nos ha estado mostrando, puso su hombro detrás de eso para edificar sobre la obra que ha sido ya hecha. El hermano Andy hace lo mismo en el ministerio, la mayor parte del tiempo es invitada, hace lo mismo. Los otros dones que están aquí en el cuerpo hacen lo mismo. Oramos al respecto. Antes de salir, los músicos, el director de canto, el ministerio, nos juntamos y oramos y decimos, Señor, nos estamos rindiendo a ti, nos has dado talento, nos has dado dones. Ahora estamos rindiéndonos y, Señor, te estamos invitando que lo uses. Tú sabes lo que quieres lograr esta mañana, Señor, úsanos. Estamos rindiéndonos. Correcto. Así que todo diferente del otro en medida y en ministración. Aún con el programa de música, ¿es todo mundo un pianista? No digan sí. Porque voy a tener que pensar en otro ejemplo. No, no todo mundo es un pianista. Y aún entre los pianistas hay diferentes estilos y diferentes niveles, ¿correcto? Y estos dones trabajan juntos y han de complementarse unos a otros, todo diferente del otro, tanto en medida y en administración, pero todos son necesarios para lograr el resultado final que Dios ha ordenado. Necesitamos que evangelistas entren y señalen su dedo y hagan una obra rápida y corta. Necesitamos enseñanza, necesitamos todo, necesitamos pastores, necesitamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios puede colocarte en el cuerpo como granjero, ¿correcto? Yo sé que eso es visto mal en tiempos modernos, pero no todo mundo puede ser un granjero. No todo mundo puede ser un buen granjero. Pero un granjero, si lo piensan, un granjero puede llamar lluvia o llamar que la lluvia se haga a un lado, como lo hace el hermano Mary muchas veces. ¿Ustedes saben eso, correcto? Sí, lo oirán hablar de eso. Dice, oremos por lluvia. Yo oré por eso la otra noche. Oh, no, yo no creo eso. Y eso no tiene nada que ver con nada. Bueno, no eres un granjero. Correcto. Vamos, amigos. Ustedes dicen, no tengo fe para eso, pues no eres llamado a ser granjero. Tú operas en el dominio al cual Dios te ha llamado. Y no es complicado, no es así, hermano Mary. No es complicado, pero ustedes ven los frutos de ello. Correcto. Tal vez sean llamados a crear una atmósfera en el ambiente del trabajo de ustedes. Ustedes dicen, eso no parece muy importante. Bueno, que si no fueran llamados a crear esa atmósfera y es todo caos. Tal vez sean llamados a coser o arreglar carros o llamados a ser una enfermera, doctor o cirujano. Pero no piensen ni siquiera por un instante de que lo que están haciendo no es importante. No lo minimicen en su mente. Ustedes tienen una caminata en la adopción de ustedes, un dominio, mientras están aquí en esta tierra. Tenemos demasiados que quieren hablarle a las tormentas o hacer grandes milagros, como el hermano William Branham lo hizo ante todo el mundo. Pero ¿qué de criar a un hijo a servir al Señor y lograr que sean llenos con el Espíritu Santo? ¿Cuál es un milagro mayor? Les pregunto esta noche, ¿cuál es un milagro mayor? ¿Cuál tendrá un mayor efecto en esta vida y la vida venidera? ¿Cuál tendrá este efecto eterno? No estamos negando el valor de milagros, sino que estamos tratando de mostrar la perspectiva aquí. Tenemos algunos que ven a aquellos que están enfocados casi enteramente en estos dones y piensan, wow, eso es lo que deberíamos de tener y eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Y esa es la medida de si Dios está con nosotros y esa es la medida de nuestra espiritualidad por todos estos dones. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. No le pedimos a Dios un don. Dios da dones porque Él es un dador. Bueno, hermano Doug, yo debería estar haciendo milagros por donde quiera que yo voy. Realmente. Entonces, ¿por qué en vez no te enfocas en tu dominio y aquello con lo que Dios te ha confiado? Pocos saben muchas veces que estos grupos que parecen tener todos los dones frecuentemente son hechos por gente que no está bajo la cabeza y los dones en su vida frecuentemente no están siendo juzgados. Solo un profeta de la palabra no es juzgado. Dios lo juzga. Todos los otros dones tienen que ser juzgados porque el diablo puede entrar ahí y hacer un desastre de todo. Y si esa persona con dones no permita que sus profecías y sueños sean juzgados, entonces no pueden ser usados por el Señor. Muchas veces aquellos que continuamente están buscando lo sobrenatural ni siquiera están fundados en la palabra y son inestables en los mismos fundamentos de la vida. He encontrado algunos que han sido puestos en el pedestal. Siempre tiene palabra el Señor y siempre dice esto y aquello. ¿Por qué no tiene palabra para obtener un trabajo? Bastante básico. No malentiendan lo que estoy diciendo esta noche. Creemos en todos los dones espirituales y queremos aquello con lo que Dios nos ha dotado, pero el don no es nuestra meta y queremos ser fieles en lo que sea que Dios nos ha dado, ya sea parezca espiritual para nosotros o a otros o no. Es importante para Dios y debería ser importante para nosotros. Ok, he puesto a todos a dormir. ¿Qué significa ser más sincero? Uno debe de ser más sincero. Lo oímos de nuevo anoche. Hablamos sobre ello varias veces aquí recientemente. Lo hemos oído no anoche, el domingo en la noche. ¿Qué significa ser más sincero? Correcto. Significa ser cuidadoso todo el tiempo. Significa que toda parte de nuestra vida debería de ser vista. Toda parte de nuestra vida debería de ser examinada. Como madre, tu ambición más grande debería de ser guiar tus hijos a Cristo primero. Ese es el quinto evangelio, como dijo el hermano Branham, y Dios nos ha confiado con eso. En el mensaje de adopción, el hermano Branham dice, párrafo 110, dice, la iglesia posicionalmente antes de la fundación del mundo, cuando Dios en sus dolores de parto estaba dando a luz, dándolos a luz a ustedes, sabiendo lo que ustedes harían. Él los colocó posicionalmente dentro de su propio cuerpo. Escuchen esto. Los colocó posicionalmente dentro de su propio cuerpo para ser una ama de casa. Oh, eso no suena muy espiritual. Me colocó en su cuerpo para ser una ama de casa, para ser un agricultor, para ser un predicador, para ser un profeta, para hacer esto o para hacer aquello. Él los colocó posicionalmente, así que él sabía cuál sería el lugar de ustedes. Y es necesario para su plan. Y es importante. No solo estamos sacando páginas del calendario, no estamos haciendo elecciones. Voy a probar esto o trataré aquello. Dejaré este trabajo y iré a hacer aquel. Voy a hacer esto o aquello. Esperaría que esté listo. O yo haré esto o lo otro. Hay un plan y un propósito para todos y cada una de nuestras vidas. Y la adopción, el bautismo del Espíritu Santo los coloca en la posición de ustedes. Y la iglesia dice, estoy terminando, cada miembro ha sido colocado en una posición tanto natural y espiritual, y el cuerpo no es solo un gran ojo. ¿No sería eso loco? El cuerpo solo es un gran, gigante ojo. No tiene piernas para caminar o brazos con que alcanzar o boca con que hablar. El cuerpo solo es un gran ojo. Alguien tiene que ser el riñón. Alguien tiene que ser el músculo. Alguien tiene que ser el hueso. Alguien tiene que ser el tejido conector que une al hueso y el músculo. Y será jalado en este sentido y aquel, pero está hecho para eso. No podemos todos ser la misma parte. Y esto es realmente, realmente profundo cuando se les revela que ustedes son una parte esencial del cuerpo. Yo creo que toda parte de mi cuerpo humano es esencial. Ustedes dicen, bueno, la ciencia dice que el apéndice no es esencial. Bueno, eso es solo porque la ciencia no sabe para qué es. O tal vez sí lo saben, tal vez han aprendido para ahora. Yo no sé. Yo recuerdo, soy un niño de los 60. En los 60 tenías un dolor de garganta y salían las amígdalas, todo. Yo no sé cómo. Yo tenía un dolor en el de la garganta todo el tiempo. Estábamos en tierras frías y tenía esto, lo otro, bronquitis y esto y lo otro, resfríos y todo. Y no me sacaron las amígdalas, pero sobreviví. Y decían, sáquenlas porque no sabemos para qué son. Está causando más problemas que bien. No, Dios puso las cosas en tu cuerpo con un propósito correcto. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. No todos hacen lo mismo. No todas tienen la misma función, pero son importantes. El cuerpo lo necesita. Lo mismo es en el cuerpo espiritual. La iglesia dice, necesitamos a todos que son parte del cuerpo local. Este cuerpo lo necesita. Y por eso, cuando no están aquí, queremos averiguar por qué no están aquí. Queremos animarlos, queremos ayudarlos como podamos, porque son una parte esencial del cuerpo. Ustedes dicen, bueno, elegí venir acá. ¿Cómo creen ustedes que el resto de nosotros llegó aquí? Correcto. Ustedes tal vez piensen que escogieron, pero Dios lo guió. ¿Cuántos creen eso? O dicen, Él no me guió. Bueno, ¿cuándo va a comenzar Dios a guiarlos? Porque cada día Dios los está guiando. Sí, no hubo un gran estandarte que flotaba en el cielo que dijera, elige esto, o ve allá, acá. Es tan natural que sobrepasamos la parte sobrenatural. Aquellos que han nacido del Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y son los hijos e hijas de Dios. Mi mano izquierda no puede hacer muchas cosas que mi mano derecha puede hacer. O discúlpeme, puede hacer muchas cosas que mi mano derecha puede hacer, pero no las puede hacer de la misma manera. Y hay algunas cosas que no puede hacer en lo absoluto. La hermana Baker sabe que puedo recoger mis manos con los dedos de mis pies. Algunas veces, especialmente cuando uno envejece, no quieres agacharte y recoger algo y dices, bueno, lo voy a recoger esto con mis dedos del pie. Y tienes cosas en el piso, pelotitas que están ahí con las que uno, y las levanto y me jalo el músculo y me jalo un ligamento y la tiro a la cama y la hermana Baker dice, ¿qué estás haciendo? Yo preferiría más usar mis manos porque mis manos están más mejor equipadas, correcto. Mi tío no era un mono. Mis manos son mejor equipadas que mis pies para recoger cosas, correcto. No significa que no puedo recoger cosas con los dedos de mis pies, pero ¿no es mejor usar mis manos? Yo puedo probablemente recoger cosas con mi lengua, pero ¿por qué quisiera yo hacer eso? ¿Por qué tratamos de agarrar manzanas con nuestra boca? ¿Por qué no extiende la mano y la agarra? ¿Por qué jugamos estos juegos que ponemos una manzana entre la frente de un esposo y esposa y tratan de hacer algo con ella? ¿Por qué simplemente no la cogen? Caminando en la adopción de uno. Muy bien, gritarán después. Pongámonos de pie. ¿Qué debería de llevarme de esto esta noche, hermano Baker? Si yo pudiera lograr que capten una cosa, solo una cosa. Si yo pudiera lograr que se lleven una cosa a casa y la apliquen cada día, sería que ustedes reconozcan que todo lo que sucede en sus vidas es importante. Que el jefe de ustedes está siendo guiado por Dios. No me importa si está maldiciendo, bebiendo, fumando, no me importa. A él se le ha dado una posición de autoridad. Dios es el único que tiene poder. Él decide. Su palabra nos dice, obedezcan a aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes. Hablando, aquellos sirvan a sus amos o hagan a sus amos como al Señor. Eso está hablando del trabajo natural de ustedes, correcto. Y eso es cierto para todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que esté exento de esto, correcto. Todos tenemos que entrar bajo autoridad. Todos tenemos que ser guiados por el Espíritu. Todos necesitamos confiar en el Señor. Eso significa en toda parte de nuestra vida, correcto. Cuando algo sucede en el trabajo, en vez de molestarnos e irritarnos, háblenlo con el Señor. El Señor, ayúdame a pasar esto, muéstrame qué debo de sacar de esto. Si hay algo que debo de vencer, ayúdame a vencerlo para que podamos pasar por esto. Pero Señor, yo voy a confiar en ti sobre esto. Porque tú lo ves todo y mis pisadas están ordenadas. Y es como cuando, no solo cuando vengo a la iglesia, sino en toda parte de mi vida. Cuando fui criado, cuando yo nací. Correcto. ¿Con quién me caso? Todo es ordenado. Y la iglesia dice, yo quiero que se lleven de esto, que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él está en control. Y si Él está en control, Él está completamente en control. Correcto. Esa es la mejor manera de caminar, por cierto. Esa es la única manera de caminar y tener un descanso en esta vida. Es la única manera, creo, hermano Andy lo estaba trayendo esta noche, que queremos estar tener confianza. La única manera en que podemos tener confianza es saber, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y yo estoy persuadido de que Él puede guardar aquello que le he encomendado a Él para aquel día. ¿Qué le han encomendado ustedes a Él? Todo, toda mi vida. Bueno, yo quiero ver cambio en mi vida. Hablen a Él al respecto. Él está en control. Si están listos para ello, si es la voluntad de Dios para sus vidas, Él responderá. Correcto. ¿Cómo suena eso? como ese canto, lo que será, será. Lo que será, será. El futuro no es nuestro para verlo. Bueno, no queremos ser de esa manera con ello, pero sí queremos reconocer que nuestra vida está en las manos de Él. Y un hijo adoptado, un hijo o hija de Dios adoptado, es alguien que está bajo autoridad, es alguien que puede recibir dirección. Amigos, piensen en qué tan sencillo es que Dios pruebe eso. Si no podemos, si no se nos puede decir qué hacer en el trabajo, nunca seremos llenos del Espíritu, correcto, porque no podemos entrar bajo autoridad. Y cada uno de nosotros, Jesús, por las pruebas que pasó, Él aprendió obediencia a través de lo que Él pasó, los sufrimientos y todo lo demás. ¿Cómo creen ustedes que será para el resto de nosotros? Correcto. Mostramos que podemos entrar bajo autoridad. Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces griten, no a mí, no hacia mí. Agradezcan al Señor. Él es bueno con nosotros. Él quiere lo mejor para uno, para ustedes. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos aquí esta noche que no tenemos que pasar por la vida, Señor, tropezándonos o preguntándonos y deseando y teniendo esperanza. Pero, Señor, podemos seguir adelante todo y cada día con seguridad, la bendita seguridad. Y esa bendita seguridad, cuando pensamos en eso, aún cuando cantamos el canto, bendita seguridad, esa bendita seguridad no solo sobre nuestra salvación, es sobre todo. Es de que estás en control. Padre, si tú le hablaste a la primera pareja en el huerto y les dijiste, miren, yo quiero que llenen la tierra, quiero que produzcan hijos e hijas de Dios, los cuales parte de traerlos, obviamente, es entrenarlos. Van a venir a este mundo no sabiendo nada, pero yo quiero que les muestre el reino, que les enseñes cómo deben de andar, porque voy a esperar luego lo mismo de ellos. Voy a llamarlos a ellos a llenar, a repletar, a entrenar. Y yo quiero que todos y cada uno de ustedes tome dominio. Yo los he colocado en esta tierra a tomar dominio. En nuestro caso, es por la palabra. Al decir, por decir lo que la palabra dice. Al decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y Padre, si tú harías eso por la primera familia que estuvo sobre la tierra, ¿qué de tus hijos e hijas de Dios restaurados, Señor, que les has dado una herencia y los has llamado a gobernar y reinar? Los has llamado a ser ciudadanos en tu reino, hijos e hijas de Dios, que estás trayendo a una adopción a todos y cada uno, trayéndolos a madurez, como oímos el domingo en la noche. Sabemos que todo verdadero nacido del Espíritu, vivificado por el Espíritu, hijo o hija de Dios, sabemos que llegarán a madurez, sabemos que se rendirán, sabemos que ellos tendrán el mismo testimonio, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Pero también oímos el domingo en la noche que no todos lo harán correcto desde el principio. Tendrán que aprender, tendrán que, aún como Jesús creció, Él tuvo que aprender obediencia a través de sufrimiento y las cosas por las que pasó. Así mismo es con nosotros. Pero lo que sabemos es que hijos e hijas de Dios, que son llenos de tu Espíritu, que son adoptados, que son colocados, ellos vendrán. Ellos van a pasar por este proceso aquí en esta vida, Señor, es mi deseo. No mi deseo como en mi deseo personalmente, sino la carga que ha puesto en mi corazón como pastor, que tu palabra pone en mi corazón, es ver hijos e hijas de Dios venir. Y Señor, que prosperen. Y así como fue mi deseo en el trabajo, no era que yo me levantara una cierta posición, no es que yo recibiera gloria o honra, sino que es para mí ver éxito, para mí ver gente que era juntada con una visión común, reunida, que eran apuntados hacia una dirección y que eran reunidos como individuos. No todo el mundo iba a hacer lo mismo, no todo el mundo tenía las mismas habilidades o el mismo antecedente, pero cada uno era importante, pero reunir a todos para una meta común, para producir algo, para traer algo a existencia. Señor, ese es mi deseo. Ciertamente, espiritualmente hablando a sí mismo, y ese no es ningún error ni accidente. Es la manera en que me hiciste, lo que pusiste en mí para la obra en que me llamaste a hacer, porque sabías que había una porción del cuerpo que tú estarías reuniendo por tu palabra, que necesitaría ser pastoreado, que necesitarían consejo, enseñanza, ánimo. Siendo yo parte del cuerpo, tuve que crecer de la misma manera, tuve que pasar por las mismísimas cosas, y estoy agradecido por eso, Señor. Pero, Señor, es nuestro deseo ver que todos y cada uno lleguen a su total potencial en ti, en lo que los llamaste a hacer, y que cada uno tenga esa bendita seguridad, que cada uno sepa que toda parte de sus vidas es importante. No hay ninguno aquí de nosotros que tal vez hayamos oído de mamá y papá, y mamá y papá pudieran haber dicho, no te vimos venir, eres un accidente, no planeamos por ti. Pero, Señor, no vinimos por la voluntad del hombre o la voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y sabemos que tú eres el autor y dador de vida, así que tú no fuiste sorprendido. Tú no tuviste que correr locamente para tratar de figurar qué hacer con nosotros. Tú sabías que veníamos, cuál sería nuestra posición y cuál nuestro lugar, que nosotros llegamos al mismo entendimiento mientras nos rendimos a ti, permitimos que nos dirijas y nos guíes y nos enseñes, que nos entrenes, que nos llenes de tu espíritu, que nos pongas en acción, que ese sea lo que todos tengamos nuestros ojos sobre eso, Señor. Que esa sea la meta. No es solo salvación y luego eso es todo. Pero, Señor, es nacer en el reino y ser puesto en servicio. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor. Que meditemos en esta palabra, Señor, esta semana. Que tu Espíritu nos guíe, nos dirija. Señor, mientras permitimos que tu palabra examine nuestros corazones, mientras permitimos que tu Espíritu lidie con nosotros, que, Señor, simplemente podamos recibir lo que tienes para nosotros y nos muestres, Señor, que nos muestres dónde debemos de estar en ti, si necesitamos hacer cambios o lo que sea. Sabemos, Señor, que lo que sea que nos muestras, no nos vas a mostrar para avergonzarnos o apalearnos, sino para causar que crezcamos, como vimos el domingo en la noche, para crecer hacia la cabeza, aún hacia la piedra de corona, aún hacia Cristo Jesús, la estatura de la plenitud de Cristo. Concédelo, Señor. Padre, te amamos. Estamos tan agradecidos, Señor, por todos y cada uno. Agradecidos por todo miembro del cuerpo, Señor. Hay algunos que son infantes, que son tan esenciales como aquellos que tal vez están más cercanos a terminar la carrera. Cada uno de nosotros tiene una parte que representar. Y, Señor, que nosotros tengamos un solo ojo, todos y cada uno, que reconozcamos cuán importante cada uno es en el cuerpo y que reconozcamos, Señor, que tú eres el autor, que tú eres el que determina cuáles son las partes y qué es dado. Que reconozcamos, Señor, que si hay un deseo por dentro de nosotros ser usados más por ti, de tener más de ti obrando en nuestras vidas, que todo lo que tenemos que hacer es ser fieles en lo que nos has dado ya, y podemos estar seguros que aquellos que han sido hallados más será dado. Esa es la ley, simplemente. Sabemos que es una ley, también lo vemos en esa parábola aquí en tu palabra esta noche, donde tú declaraste eso. Bendice a todos y cada uno, Señor Padre, que todos y cada uno de nosotros se beneficien al permitir que examines nuestras vidas, Señor. Y Padre, que busquemos tener esa paz en nuestro corazón, que es más allá de todo entendimiento, esa paz que nos declara que no hay duda en nuestro corazón que oiremos esas palabras un día. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. No va a haber una sorpresa, es en lo que nos hemos enfocado cada paso del camino. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén.
I have answered, lead me, Lord.
He respondido, guíame, Señor.
I pray, yes, Lord.